Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os recibimos una semana más en nuestro programa Cruce de Caminos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sergio Rico en los mandos y Carmen Lainez al micrófono os dan la bienvenida y esperan que paséis una hora agradable e instructiva. Os recordamos que además de sintonizarnos en la 102.5 de la FM, podéis acceder a Internet en nuestros archivos de programas. Nuestro espacio de hoy va a estar dedicado al mundo de la edición facsímil y en especial a esos maravillosos manuscritos, esos códices que, con el nombre de Beatos, fueron una suerte de bestseller en la Edad Media. Para hablar de ello, contamos con la presencia de dos especialistas. Albert Muñoz Neto, director y fundador de la editorial Millennium, dedicada a libros facsímiles, pero que lamentablemente en una indisposición no le ha permitido asistir y venir desde Madrid para estar con nosotros. Pero nos ha prometido que en cuanto pueda vendrá para contarnos cosas de su editorial, de Beatos y de otras muchas cosas más. Pero en su lugar tenemos en nuestros estudios a Juan Tormo Bañó, delegado de Valencia de la editorial Millennium. Bueno, no me había equivocado. Bueno, es cosa nuestra de aquí. Y a José Manuel Girones, amigo de la casa, coleccionista y buen conocedor de este mundo, como todos tuvimos ocasión de comprobar en la conferencia que impartió recientemente en nuestra universidad. Por cierto, José Manuel, que hace unos meses te felicitamos por tu nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa, y hoy nos toca hacerlo por tu nombramiento como director de la Cátedra de Méritos de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a los dos por estar aquí.
Gracias, Carmen, porque consigues que esto sea como casa propia, ¿no? Nos acomodas con tu presentación.
Bueno, tú ya sabes
a tus
que
órdenes.
Estas puertas las tienes abiertas siempre que quieras y siempre que podamos ofrecer estas cosas tan importantes que nos traes aquí. Y antes de entrar en materia, ¿qué es Cátedra? Solamente en 60 segundos, no sí. Quiero que me digas más. ¿Qué es la Cátedra de Méritos de la Comunidad Valenciana?
Pues es una invención de hace unos 25 años del profesor López Piñero, del rector Barcia Goyanes, del rector, los antiguos rectores y catedráticos de más sabiduría, cuando la ley extinguió los eméritos por universidades, crearon la Cátedra de Méritos de la Comunidad Valenciana para que siguiera irradiando ese prestigio de los más sabios de cada disciplina. Eso se ha mantenido, bien es verdad que cada vez los recursos económicos para publicaciones y esto han ido menguando, y en la última junta directiva de renovación, pues con los mismos sabios, han decidido poner a alguien un poco más joven al frente para tratar de mantener el impulso y abrir a nuevas gentes que, al estar entrando en la fase de jubilados como eméritos, puedan arrimarse para seguir irradiando la sabiduría, que, como dicen en las tribus, suele ser cosa que los viejos conservan bien.
Eso está muy bien. Pues una vez aclarado, y ahora sí, vamos a entrar en materia. Contestadme uno u otro, o los dos, como queréis. Y tú no tengas miedo, Juan, en meter baza, porque si no lo haces, no, José Manuel no te va a dejar hablar. ¿Qué se entiende por Beato? Uno de los dos, ¿qué queréis?
Bueno, Beato es el nombre. Ahora mismo la palabra Beato significa primer escalón hacia la santidad. La gente y se confunde con el nombre propio de Beato de Liébana, que era un monje, un atrevido e interesantísimo monje del siglo VIII. En el momento en que, al comienzo del siglo VIII, los moros invaden la península ibérica, solo en Asturias, en el reino de Asturias y en Pirineos, quedaron unos pequeños grupúsculos cristianos que fueron retomando la fuerza, y él se hizo famoso porque plantó cara a Elipando, que era el arzobispo mozárabe. Es como se llaman los habitantes de religión cristiana que conviven dentro del mundo islámico. En España se llaman mozárabes. Y el arzobispo mozárabe de Toledo, Elipando, derivó hacia la herejía del donatismo, y Beato desde Asturias le plantó cara. Y Elipando decía, pero ¿cómo un fraile indocumentado puede plantarme a mi cara. Entonces, a la larga, el Papa, ¿eh? y en ese final del siglo VIII estaba ya Carlomagno. Carlomagno y el Papa consiguen la exclusión de la fe de Lipando, es decir, gana esa batalla y tiene una idea genial, que es lo que llaman ahora, se llaman beatos, a las copias de un comentario al Apocalipsis que este monje hizo, que se ve muy bien, en la película de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que muchos habrán visto, sí. Se refugia en la cultura. Los bárbaros la han hecho barrer porque ni Carlomagno sabía leer. Es que todo el mundo deja de saber leer, solo se conserva por la lengua latina, en las abadías y monasterios, hasta el punto de que llamamos laico, que hoy quiere decir que no es eclesiástico, laico quería decir analfabeto, ¿eh? Y entonces este tiene la ocurrencia de decir, bueno, como la gente no entiende todo lo que escribimos con palabras latinas, no hay más remedio que explicárselo con dibujos. Entonces se inventan unos cómics absolutamente asombrosos por su originalidad. ¿Y por qué son tan ricos? Porque este beato de Liébana, este monje famoso, escribe unos comentarios, él toma de otros clásicos de Ticonio, de Isidoro, de San Jerónimo, y va explicando el Apocalipsis, que es un libro como si estuviera fumado. El que lo escribió es que estaba más fumado que fumado. Estaba inspirado en Patmos, en San Juan, y es un libro muy onírico que necesita ser explicado para que la gente vea el sentido. Básicamente, el libro contiene la lucha del bien contra el mal y el descenso de la Nueva Jerusalén, es decir, cuando el cielo bajará a redimir a la tierra y serán separados los justos de los malos, ¿eh? El dominio del infierno, todo eso que nos llama tanto la presencia, porque cuando el mundo parece que va a terminar, es que se acerca el Apocalipsis. Bueno, entonces, ¿qué hizo Beato? Y con esto he clavado lo que es el milagro de estos
perfectamente.
Libros. Hizo unos comentarios dejando un espacio en blanco, que dice, píntese aquí. Solo dice, hic pictus, aquí pintura. Y entonces, de los 100 que hubo en su momento, de entre distintas abadías, cada uno interpretaba los pasajes al pie de la letra. El número de cuernos, el número de ángeles, lo que venía numerado, pero con qué colores, con qué caras, con qué expresiones. Y entonces se produce un festival maravilloso, porque estamos hablando ahora en total cerca de 8.000 miniaturas repartidas en los 22 beatos que quedan, que se han salvado del paso de los siglos. Los más antiguos tienen 1.100 años.
Yeah.
Estamos hablando de libros que tienen más de 1.000 años. Entonces, los beatos son el fenómeno fantástico de que la nueva imprenta con sus tecnologías ha permitido producir libros indistinguibles.
Yeah.
Solo había uno en un convento, pero ahora puede haber 100 o 500, o los que ponen en estos editores como de manera ejemplar hace Millennium Liber, que es el primer editor de beatos. El beatos, lo curiosísimo es que es un fenómeno que solo ocurre en España, no se dan en otra parte,
¿no?
Se dan en el extranjero por copia, porque han viajado algunos de los mozárabes, se han ido o a Italia o a Alemania. Bueno, y entonces estos beatos son propuestos por España y Portugal a la UNESCO para que los declare Patrimonio de la Humanidad. Y entonces los que han hecho el gran esfuerzo de editarlos, empezando por Millennium Liber, constituyen un consorcio internacional de promoción para que el mundo entero se entere de que la cultura de Occidente y la pintura de Occidente empieza por los beatos. Luego podemos explayarnos en cómo fue ese proceso.
Yeah.
Pero tiene un mérito enorme que, y con una calidad de indistinguible,
claro,
España se ha hecho célebre produciendo unos libros que son buscadísimos, lógicamente,
claro,
con registro notarial, y que porque el compromiso que adquieren ante los que los custodian es que harán unas ediciones limitadas, pero aunque no sean muchos los ejemplares, ahora ya están al alcance de que cualquier estudioso pueda tocarlos.
Claro, eso es importante.
Porque antes se degradaban, porque una sola pieza. Además, por la enorme afición que tenía la gente de tirar libros al fuego.
Sí, 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 es verdad.
Es decir, cuando ganan los moros los tiran de tal, y cuando ganan los cristianos los... A la que te descuidas...
El caso es destruir.
Claro.
Y una curiosidad, ¿y quién eran los mismos que escribían, los que hacían los dibujos, o buscaban a profesionales de aquella época?
Es fantástico, pero si es entrar en detalle, yo preferiría que complementara un poco Juan,
bueno,
porque luego podemos hablar, es que es fantástico a lo que dices. Es fantástico porque de algunos se sabe el nombre y el comentario que hacen al acabar el libro. Por ejemplo, está Magius, Monius, Senior, está la monja Ende, que es de Gerona, que una mujer se gana el puesto de ser la pintora del Beato de Gerona en otros sitios. Y hay gente que dice, he conseguido acabar el Beato que me encargaron como si hubiera cruzado un mar a nado. Llego exhausto.
Qué bonito, qué bonito.
Y en la Torre de Tábara, que es la única que se conserva la miniatura, los que pintan, Monius aparece sentado, cansado, ayudado por dos en la Torre de Tábara, pone en latín, que está agotado del esfuerzo.
¿Y cuántos beatos se conocen en Europa?
En Europa no, en el mundo entero. Se los han llevado a América y a otros sitios. Quedan, indicios de 36 en total. 22, son dos docenas, por decirlo así, de beatos con miniaturas. Y luego algunos que se hicieron más tardíos y ya, digamos, pero esos no son tenidos en cuenta... Bueno. En el gran fenómeno artístico, que lo que valora es el proceso pictórico.
Ya. ¿A qué época pertenecen?
Pues mira, el primero, el libro, lo escribe en dos veces. La primera edición es el año 776, es la primera redacción de los comentarios. 10 años después, porque además se ha entretenido peleando con el Hipando, vuelve a redactar el libro, y esa segunda oleada produce lo que se llama la otra familia. Porque los beatos tienen... y además en cada monasterio, en unos han mantenido solo el texto del Apocalipsis y en otros se han abierto un poco más a meterle dentro textos apocalípticos, digamos, de estos catastrofistas del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso da una combinatoria. Pero Juan, me miras y la palabra es tuya.
No, te miro porque veo...
Por favor.
Porque veo que con toda la explicación que nos estás dando, podemos añadir.
No, pero vosotros tenéis un itinerario maravilloso.
Ahora le preguntaremos a él sobre todo.
Encárate a él
cosas.
Y que es...
¿Y cuál es el marco histórico del primer beato en pleno momento de la invasión de Hispania por los musulmanes?
Bueno, sigue conmigo.
Bueno, sí, la historia, venga, luego no.
Bueno, el primer beato, como digo, es una recopilación. El libro se llama Comentarios al Apocalipsis de San Juan. Ese es el. Y entonces el contexto es que parecía que el mundo se estaba por terminarse y que era momento que los creyentes comprendieran el mensaje. Porque el libro del Apocalipsis da un mensaje muy claro de la victoria del Cordero, de la victoria del débil y del castigo a Babilonia y la mujer perversa, que el antifeminismo en Beato también es muy curioso, porque el Beato tiene a la gran mujer, que es la mujer vestida de sol, cuyo hijo quiere robar el demonio que tiene, es una serpiente roja de 7 cabezas.
No me gusta nada, esa serpiente.
La serpiente no, pero la mujer vestida de sol, con los pies sobre la luna, y con las estrellas en su cabeza y con el embarazo lleno de luz, es evidentemente una alegoría de lo que luego será María, la madre del Salvador. Y entonces ahí tienes el mensaje, San Juan, acompañante al pie de la cruz, ¿no? En el, lo que
pero
llaman...
¿No crees que con estos dibujos aterrorizarían a la gente? A mí
es
algunos...
Es que era la finalidad principal de avisar de que el juicio está próximo.
Caray,
el mensaje del Apocalipsis es atentos que el juicio está próximo. Y además se renueva, es fantástico. Recomiendo ver la película de Umberto Eco porque te cae la baba de ver cómo el mensaje... Porque las preguntas fundamentales son constantes, siempre son las mismas. ¿Cómo hemos caído hasta aquí? Que dice Groucho Marx, que traemos tan arrugados los pantalones. Pero ahora en serio, y en este mundo, ¿después qué habrá?
Sí, sí.
Y aquí están las respuestas.
Bueno, pues ojalá que no sea esto tan...
No, es divertidísimo.
Que sea más divertido.
Pero si mira, si esto es fantástico. Esto es... Hay que mirarlo con lupa. Bueno, y cuando hable Juan un buen rato,
ya.
Yo diré por qué hay que mirarlo con lupa.
Bueno, pues ahora otra pregunta para ti, José.
No más, no me haga más.
Sí,
nada.
Venga. A ver. El Beato de Líbana es el primero de todos.
No. Beato
de
Líbana...
marca la pauta, ¿no? Sin embargo,
Beato
de
Líbana es un señor.
Sí,
Beato
claro.
de Líbana es un monje.
Que se llamaba Beato.
Y que estaba en Líbana, vale.
Exacto.
Los Beatos son todos Beatos de Líbana, porque el texto en todas partes es el mismo. Lo que cambian son los códices de cada sitio, y entonces es cuando aparece el códice de Gerona, el códice del Escorial, el códice de Valcavado, el códice de Urgel.
Eso quería que explicaras.
Entonces, los códices son aquellos monasterios u obispados que encargaron que se pintara... Y entonces, para mí, mi favorito es el de Fernando y Sancha, el rey Fernando y Sancha de Castilla, de León, todavía de León, encargan un beato colosal, digamos, que es un encargo real. Hay otros que se ven seguida por la riqueza, que no es una cosa conventual.
Yeah.
O luego tienes el beato de las huelgas, del convento famoso de Burgos, de las monjas, o sea, los conventos que fueron muy ricos.
Claro.
Etcétera. Entonces, el milagro es como un caleidoscopio. Un caleidoscopio es un canuto que tiene cristalitos y miras contra la luz, al darle vueltas, vas cambiando la forma de la vidriera y sus colores. Pues los beatos son como un caleidoscopio que tú coges el mismo tema, y le vas haciendo clic, 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 y ves 22 veces, hace 1000 años, cómo concebían las mismas cosas, pero además... En radio lo único que no podemos transmitir es la gracia infinita de los muñequitos, de los...
Sí,
porque
sí.
Está pintado con una extremada simpleza, de sencillez, pero con una fuerza y un vigor. En los Beatos está la pintura ibérica clavada, que son perfiles, la contestana, la de aquí, y la edetana, la pintura de Lidia, la pintura de Elche. Están los Beatos, los muñecos... son un fenómeno autóctono que después, cuando ya Carlomagno, con Alcuino de York, que era, Carlomagno era analfabeto, pero sabía muy bien rodearse de gente muy sabia, ¿no? Cuando Carlomagno establece los caminos de Santiago, además, aquí en el Beato, está la promesa de que Santiago está en Galicia junto al faro, el faro de Galicia,
sí.
En Compostela, y Carlomagno tiene, se le aparecen sueños, el sueño de Carlomagno es que ha ido a tocarle allí y le ha dicho, te morirás y no te dejaré, ha aparecido Santiago. Y entonces Carlomagno se arremanga, manda a el célebre Roland en francés, a conquistar Zaragoza, que está el rey fronterizo. Estaban los vascos, estaban semisalvajes, porque por cierto, los primeros peregrinos los desnudaban, los rodaban. Y el famoso libro, hay un libro que es el que robaron en la catedral de Santiago, que se ha recuperado, el códice calixtino, las descripciones de los francos que venían más peinaditos de Europa, aquellos que venían de peregrinos, que salían algunos desde París y venían por 3 caminos distintos, pasar el Pirineo.
Madre
era...
Mía,
y decía,
pibas.
Pero ¿cómo pueden estos salvajes dormir? Mirad qué cosa más bonita. Los que conocen Roncesvalles o los que conocen el valle del Roncal, el valle de Aralar, Isaba, etcétera, dice, duermen junto al culo de las bestias y se emparejan igual con las bestias que con sus esposas. Las mujeres, bueno, los ponen a caer de un burro. Pero tiene su explicación. Si tú vas a Isaba o vas a Roncesvalles, el frío que pega allí, entonces quizá fuera más, ¿no? Para protegerse, las vacas comen por su lado, pero el calor lo hacen con sus excrementos y sus gases.
Claro.
Y no ponían los animales comiendo... porque hacía bonito verles los ojos o los cuernos, sino porque daban calor.
Claro, claro.
Entonces, claro que comían junto con las bestias, y cuanto más cerca, más calentito. ¿Entiendes? Pero los otros venían, y además, invariablemente, los salvajes de los vascos, que hablaban también su idioma tan poco comprensible para los otros, se dedicaban a robar a los peregrinos. Y entonces, cuando Roldán llega hasta Zaragoza, que está... en el Cantar del Roldán, que es el primer poema de los franceses, ¿no? en la retirada, los vascos y los islámicos y los moros les hacen una encerrona y al gran héroe mueren Roncesvalles y la espada... eso lo cuenta el Quijote maravillosamente. Es una historia
pues otro día hablamos
muy bien conocida. Pero hay que saber que de los beatos nace el Camino de Santiago.
Sí, y, cosa muy importante que se sepa.
Claro, y de los beatos... Ah, Juan quiere hablar. Juan,
no, yo te quería hacer una pequeña pregunta, ya que estás metiendo el Camino de Santiago. Sí. En ese camino nació el famoso hecho que dicen de oca a oca.
Ah, sí.
¿Lo conoces? Sí, sí. ¿Lo conoces?
Sí, cuéntalo.
No, si yo te, sí, te lo quería preguntar, porque yo siempre he oído...
El juego, vamos a ver, el juego de la oca, a diferencia del parchís o el ajedrez o de los escaques, que son juegos de tablero por cuadros,
sí.
El juego de la oca es un camino con sus peligros, ¿entiendes? Y entonces, sí. Pero es que además la referencia a que hay los animales salvadores o a los presidios, las pensiones... Entonces, todo esto va, digamos, hundiendo sus raíces en tradiciones que vienen... claro, están pintadas siempre en juegos, en partidas. Eso ya, la codificación de los juegos medievales aparece en Alfonso el Sabio, que es un poco más para acá, ya
sí.
en pleno siglo XIII. Él monta ya un scriptorium de corte, con escuela de traductores y todo, en Sevilla y en Toledo, y hace los libros de juegos y dados y ajedrez, ¿no? Los escaques. Y hace también, Alfonso el Sabio, una versión que tiene que ver con los beatos, pero que generacionalmente es una pintura mucho, muy posterior, que es Las Cantigas. Las Cantigas es el itinerario cantado, porque eran recitadas con música, en que se ponía por cuadros, pero todo viene, la clave de todo esto es el analfabetismo. Laico, como he dicho antes, quiere decir que no sabe leer, y entonces lo que resuelve, que luego les allana el camino a Alfonso el Sabio y a los demás que hacen códices medievales, es la gran idea de Beato de Liébana de hacer un libro previendo que tuviera viñetas, que tuviera los dibujitos, y entonces eso... que va también en el libro, porque vas pasando y hay algunos que son deliciosos, porque está Adán y Eva, tal, todo contado, ¿no? Entonces...
Sin ombligo.
Eso ahora lo cuentas tú. Lo de si, vamos a ver, eso es muy gracioso, ¿no? Sí. ¿Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo? Pues ahora miras los libros y te das cuenta que los códices judíos están sin ombligo. Y en cambio, en los libros de horas... más cristianos, nuestros, el del emperador Carlos V, etcétera, o en los Hagadás, ¿por qué en unos está el ombligo y en otro no?
Eso.
Es que los judíos eran mucho más minuciosos, y lo siguen siendo a día de hoy, leen sus relatos del Antiguo Testamento con obsesión y la fijación para ellos, el proceso de la creación, y el sábado como séptimo día, y todo eso, todos ellos se fijan más. Y al pintar con tanto cuidado, dice, ¿cómo van a tener ombligo si no tuvieron madre? En cambio, tú coges ahora pintores tan buenos como Rafael o como Miguel Ángel o como quien quieras y te clavan siempre el ombligo porque no han pensado con tanto detenimiento, ¿no? Bueno, hallazgos de estos no pararíamos, ¿eh? O sea, es que es riquísimo. Que me callo.
Vale.
Me despiden, por amor de Dios. Un respeto a nuestros oyentes.
Bueno, no, lo que...
Cuenta tú
que
sabes mejor
lo
de la oca.
En lo que a mí respecta, dentro del tema de reproducir libros, pues bueno, dentro de los que José Manuel ha dicho, como de Las Cántigas, lo de Lapidario, todos estos libros, la suerte que tenemos hoy, gracias a empresas como la nuestra, es que hoy se puede reproducir y la gente los puede disfrutar en su casa.
Eso es importantísimo.
Eso es nuestra labor, sí. Ese es el punto más importante nuestro, el poder conseguir esos libros, poderlos reproducir y poderlos poner la cultura a nivel de la gente que puede... Pues que desee tenerlos, ¿no?
En Fontanares y Ontinyent y Albaida, que es de donde es Juan, dicen una cosa que a mí me gusta mucho, me hace muy feliz y yo le he redondeado. Dice, hay dos maneras hermosísimas de hacerse pobre. Una es plantar viñas.
¿Eh? La otra,
y yo le digo a mis amigos de Fontanares, oye, ¿y por qué plantas viñas y después siempre os estáis quejando? Dice, porque es tan bonito hacerse pobre lentamente. Y la otra...
Pero tú no te has hecho y tal.
No, no, que no me he hecho. Yo me he dejado una fortuna para coleccionar los beatos. Porque ahí está el paso que hay que reconocer, y me pongo de pie, me quito el gorro ante Juan, ante Alberto y los que han empezado cogiendo el mandato de la UNESCO, que dice, el mandato de la UNESCO dice que los bienes que hemos heredado del pasado es preciso difundirlos, no destruirlos, y que alcancen a toda la humanidad. Porque estos libros son perfectamente elocuentes para los judíos, para los moros, para los cristianos, para Asia, para el... En los mapas de Beatos, que es otro de los tesoros que ahí aparece, hay presumidos los continentes no existentes. Está toda Asia, está Europa y está África, y detrás está el cuarto continente, por ejemplo. Es decir, donde encontramos a los patagones, de ahí la Patagonia, que está tan lejos, también llamados antípodos, porque se tenían...
Bueno, los oyentes no lo están viendo, pero José Manuel los está explicando sobre un mapa.
Con un dibujo. Bueno, entonces el tema es que hay que agradecerle. No sé si se hacen pobres o no, pero hacer libros tan caros es un riesgo alto.
Bastante.
Porque luego hay que dejarse la piel. Y lo primero, pasa un fenómeno muy curioso, que es el que los conoce, los ama y puede llegar a tener auténtica obsesión por conseguir. Y cuando lo has tenido en las manos y lo has visto y has comprendido lo que significó.
Ya vemos que eres un entusiasta, qué bueno.
Pero luego, cuando muere, pasa como con el párroco de Oliva, que se murió el párroco y el Espasacalpe, los tres sobrinos, dijeron: no anem a discutir. Es 30 primeros tomos para tú, es 30 segundos para tú y es 30. O sea, se repartieron la sabiduría. Fíjate. Por letras. Y entonces uno. Bueno, entonces que estos señores tienen el mérito de haber dado el paso que les ha pedido UNESCO, que es promocionar internacionalmente los beatos, no para coleccionarlos solo, para tenerlos, sino para conocerlos. Entonces, nos ayuda al Centro de Difusión del Palau Tamarit en Valencia, traen sus libros.
Eso te quería preguntar, que recientemente en el Palau de Tamarit habéis llevado a cabo una exposición de facsímiles de
que han traído los de Millennium. Hemos empezado por los señores de Millennium, seguirán otros editores.
Exactamente.
Los hicimos circular por
muy
las manos.
Y una presentación.
Y ahora tenemos aquí la presentación del tebeo. Yo le llamo tebeo porque tiene el tamaño de un tebeo, pero que es impresionante porque es cómo se pintaron hace más de 1000 años las explicaciones de lo incomprensible con una belleza. Bueno, tú describe lo que estás viendo.
Sí.
O sea, los monstruos, es una borrachera visual. Eso.
Y José Manuel, ¿la gente se interesa? ¿O tú, Juan, la gente se interesa por estos temas?
No, el que no conoce no ama. El que no conoce no ama.
Ahí le doy la razón a José Manuel, el que no conoce no ama. Este es nuestro trabajo, el divulgarlo, el que la gente lo conozca, el que empiece a tener la curiosidad, la verdad es que sí.
No, pero él rueda por Aragón y se ha hecho famoso yendo con la maleta a enseñar beatos.
Me lo imagino.
Y luego, pues claro, disfrutas de ver gente que tiene toda la colección. Conozco gente que tiene los 22 beatos y cómo los disfruta y cómo los ve y cómo los abre y cómo los ama.
Son
características.
No hay
que
tener 22, ¿eh? Basta el folletito se regala.
Bueno, pues
gracias a Millennium Liber, el folletito, que están todos recogidos, se regala en Centro UNESCO a quien viene a conocer.
Ya lo sabéis, ir a por él. Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical con la seductora voz y música de la cantante alemana Andrea Hagen, con un tema otoñal de Albion. Where did the heart go? Here, where the land and sea cry? Juan, tú, además de gran conocedor, como estamos comprobando, eres el delegado regional, o sea, de Valencia y también, por lo que estoy oyendo, de Aragón y de muchos sitios más, ¿no?
Bueno, llevo también la zona de Aragón y de la Rioja, también la visito bastante frecuentemente, aparte de esta zona del Levante, que es la que normalmente nos movemos, ¿no? Con unas personas que tenemos aquí en la delegación, unos comerciales, que bueno, pues que son los que más o menos a través de ellos pues divulgamos esta cultura con los clientes.
Y aparte de los beatos, ¿a qué os dediquéis también?
Nosotros nos dedicamos a reproducir cualquier tipo y nuestro trabajo es pues lo que se dice facsímil, o sea, que viene de la palabra factum simile, que es la copia idéntica. Entonces nos dedicamos a reproducir este tipo de libros. Bien pueden ser en este caso los beatos, podríamos hablar de libros de horas, que también hemos editado algunos, o por ejemplo el gran proyecto que hemos hecho este año, que hemos reproducido con el Archivo Histórico Provincial de Toledo unos documentos originales del Greco, ya que ha sido el año conmemorativo del Greco.
Debe ser muy interesante.
Correcto.
Por el este que me has regalado, sí.
Entonces nos hemos dedicado a reproducir estos documentos y luego, pues aparte de esto, bueno, pues con los colaboradores hemos hecho un libro de estudio que al presentarlo en el Archivo Histórico, bueno, pues nos han dicho que puede ser casi seguro que sea el mejor libro que se ha publicado del Greco durante este año. Ahora tenemos otro proyecto, continuamos dentro del mismo marco, vamos a saber que el año que viene es el 400 aniversario de la segunda parte de la edición del Quijote y bueno, pues a través de un señor en Toledo que tiene unos originales de la edición Príncipe de esta obra de Don Quijote, pues bueno, pues estamos trabajando con él y seguramente vamos a reproducir al año que viene pues esa edición Príncipe del Quijote.
¿Y solo publiquéis facsímiles?
Bien, publicamos
algún otro tipo
publicamos facsímil y cuando publicamos el facsímil lo que hacemos es dar o contratar o vamos a decir o colaborar gente experta en materia de dichos temas para que nos hagan un estudio del propio facsímil. Y entonces lo que hacemos es editar junto con el facsímil ese libro de estudio, que es lo que realmente, aparte de poder disfrutar de la obra en sí, porque realmente si tuviéramos el original y la copia no sabríamos cuál de los dos es el original y cuál es la copia, pues darle a nuestros clientes pues esa información, que sepan realmente el libro que han comprado y que tienen, en qué consiste. La evolución de ese libro, cómo se hizo, lo que hablaba José Manuel. El texto del Apocalipsis de San Juan es el mismo para todos, pero en aquella época, en cada monasterio, dibujaban de una forma y se hacía de
una
forma.
Claro, cada uno tenía un punto.
Correcto.
Igual que si lo hicieran ahora,
correcto,
¿no? Cada uno pensaría de una manera.
O, por ejemplo, si nos metemos en los libros de horas, pues los libros de horas, aparte de ser maravillosos...
Sí, es verdad, son maravillosos. Los vi una vez contigo en la Feria del Libro.
Pero libros de horas se calcula que quedan en el mundo 7.000.
Claro.
Se hicieron tantos y como eran pequeños... se protegieron mucho mejor porque se pasaban de padres a hijos como tesoro, porque estaban hechos con oro y tal.
Sí, sí.
Los beatos en los conventos sufrieron asaltos distintos, enfrentamientos, digamos, también de tipo religioso, y en el mundo quedan los testimonios de estos 22. Esa es la
diferencia.
Ahora, hay libros de horas, o sea, los que estamos viendo en la televisión, lo de Juana la Loca,
sí,
y Isabel su madre, bueno, los reyes de España con esos casamientos que cruzaron, les llegó de las mejores escorrentías, unos, es que son de una belleza indescriptible, pero no me desvío.
Pero has dado en el punto clave. Yo asimilamos un poquito el libro de horas a, vamos a decir hoy, pues... nuestra documentación fotográfica. El libro de horas, cuando más importante era la persona al que se le hacía el libro de horas, más enriquecido,
claro,
estaba ese,
claro,
libro de horas.
Claro.
Entonces es un poquito una comparación a día de la fecha de hoy. Pero bueno, aparte de hacer libros de horas, pues bueno, pues nos dedicamos a todo este tema.
¿Y cuál es el proceso de edición de un libro facsímil?
El proceso es muy largo, muy costoso, incluso hay, pues por ejemplo, para hacer un libro, pues pueden estar entre 20 personas autónomas o empresas trabajando para realizar el proceso.
Claro, hasta claro, que debe de ser...
Hasta que llega al final.
Muy arduo.
Pero bueno, todo empieza por... empezar a negociar con el propietario o la biblioteca.
Primero llegar a él.
Claro,
Llegar a él es meterse en el Vaticano, donde se conservan los de la Biblioteca Vaticana, o meterse en el Santa Santorum.
En Francia
Napoleón el primero y los reyes de Francia han sido siempre unos acaparadores asombrosos, y el tercer gran foco, que es la Biblioteca de San Petersburgo, por lo mismo. Es decir, ha habido unos acumuladores, bueno, también ha habido incluso chorizos y tránsfugas que nos han perjudicado mucho a los españoles, porque los españoles hemos tenido la burrera en el cuerpo. Hay también páginas gloriosas, por ejemplo, Felipe II ya manda a un especialista que recorra toda España para hacer inventario. Todos los beatos parten del inventario de Felipe II y manda el mismo Felipe II a un pintor que se llama Anton van den Weyden, Weingarten, con dos As, Anton Weingarten, que va pinta las ciudades para que haya un retrato de mis reinos. Y entonces es una maravilla que la gente, los gobernantes cultos, cuidaran eso, ¿no? Porque ha dejado el Greco, esto que estamos viendo sobre la mesa, que es esta imagen típica del Greco, se cruza en los estudios con esta famosa, con la visión de Felipe II de Weingarten. Y llama la atención de que el Greco se permitió desplazar la relación entre el Alcázar, que está alto, y la catedral. Para, ¿entiendes? O sea, cada uno pinta como quiere.
Exacto. Y Juan, dentro de los facsímiles, ¿un beato tiene más dificultades?
A ver, tiene más dificultades. Cualquier libro tiene, para reproducirlo, dificultades, aunque hoy, con las tecnologías que hay en imprenta, pues bueno, pues llegamos a hacer esta perfección, ¿no? Que son casi originales. Pero bueno, es por el tema concretamente de la antigüedad que tiene, en el paso, los acontecimientos que ha sufrido el libro, roturas, desperfectos. Por ejemplo, nombrar un beato, el beato emilianense, que está en la Biblioteca Nacional, pues por ejemplo, cuando accedes al original, o hoy, si ves la réplica que se ha reproducido, ves hojas cortadas, donde se ha usurpado, vamos a decir, la miniatura, han robado la miniatura, luego ha pasado por muchas manos.
En el de Gerona puedes ver que está cosido con hilo, el pergamino, está cosido como con una aguja saquera para tratar de... Y hay otra fuente que será el futuro de las sorpresas, que cuando se inventa la imprenta, todo lo antiguo ya no era moderno y empieza a estar. Y entonces casi todos los libros incunables y los de la primera imprenta, en el comienzo del 16, desde 1450, que Gutenberg está haciendo la Biblia, hasta que cambia de siglo, se llama incunables, que estaban en la cuna. Casi todos tienen dentro de sus encuadernaciones hojas de arrancadas de otros libros que, como ya no eran... Claro, y ahora, al descubrir, han aparecido lo que se llama fragmentos de beatos, que es otra cantera que va completando un poco, y da una pena ver cómo no lo apreciaban y están sacrificados, una cosa que valía mucho más.
Fíjate.
Entonces, bueno,
Sí, yo retomando el tema, pues sí, los beatos son complicados de hacer, además trabajan con pergaminos antiguos, y luego, pues eso, el paso del tiempo y dónde han ido a ubicarse estos libros, pues se han deteriorado bastante. En el caso nuestro, hablando antes de las bibliotecas, la Biblioteca Nacional de Francia tiene dos originales que deberían de estar aquí en España y no los tenemos, y que hemos reproducido nosotros, que es el Beato de Navarra y luego el Apocalipsis de París. Le llamamos de París porque es el Apocalipsis.
Claro.
Entonces, no los tenemos, los hemos reproducido, son antiguos y efectivamente pues cuesta realmente llevarlos a buen término para que queden perfectamente cuando nosotros los entregamos a los clientes.
¿Y Juan, las instituciones donde se conservan ponen trabas para la reproducción?
Normalmente suelen poner trabas. En este, ahora ya son un poquito, son más benévolas, pero al principio suelen poner trabas.
Fueron muy tarugas.
Sí, porque...
Vamos a ver, las instituciones públicas oficiales, normalmente, como representan estados, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de España, etcétera, pero los privados, bueno, el Corsini, en Italia, bueno, para un librico así de pequeño, ostras, era una cosa... muy intratables. Luego, los americanos y los ingleses cobran unas barbaridades.
Claro, claro.
Cuando ni siquiera la llegada a ellos muchas veces ha llegado por tráfico semifurtivo en su época, ¿no? Pero, por ejemplo, la anécdota que antes comentábamos, hay un libro valenciano muy interesante que se conserva en la Biblioteca de Londres, en la... National,
en la People Morgan.
No, eso está en Nueva York.
Eso en Nueva York, no. En la British.
Los de Nueva York también son de charles de comer aparte, de comer aparte. Pero en la British, para ponerte a ver el libro de horas de Alfonso el Magnánimo, que para nosotros es el rey de Valencia y Nápoles, ya... Arrime usted 60.000 euros. Antes de empezar a hablar, estamos hablando de 10 millones de pesetas.
Claro,
por un periodo de concesión. Y si no lo hace, si no te da tiempo de hacerlo, baja la... O sea, tiene un mecanismo de recaudación con este rollo que, en realidad, eso es lo que ha convertido en tan, tan privativo el tráfico de libros, ¿no? Eso es lo que abre de par en par, primero... la reproducción indistinguible. Y segundo, los libros estudio, que son, sin tener ya papel pergaminata, ni tener oros, ni tal, cuando tienes el 100% de la imagen, que ahora eso podría ser, pues hay casas editoriales que en los estudios ya te meten el total de,
total.
las imágenes.
Sí. Ya. Por ejemplo, todo el libro.
En vuestro caso, el Beato de... míralo, aquí lo puedes ver. El Beato de Navarra, por ejemplo, se llama de Navarra porque ha aparecido el documento donde dijo que estaba allí. Pero no está en Navarra.
No está en Navarra.
está en
París.
Navarra.
Claro, no.
Ese está en París.
Está en la Biblioteca Nacional de Francia.
Y en el Beato de Berlín pasa lo mismo. Un señor se fue de España a Benevento, concretamente.
Correcto, a Italia.
Al centro de Italia. Hace un Beato curioso porque él no ha visto a los otros. ¿Entiendes? Y entonces él hace un Beato solo a línea, no tiene colores, y es muy curioso porque es... Pero este Beato acaba en Berlín.
En Berlín.
Y entonces ahí tenemos que...
Y el valor de que os cuesta, por ejemplo, hacer un Beato, tiene que ver con... si os piden más dinero o menos dinero,
claro, influye,
a la hora de
ponerle el precio de venta, pues influye todo en lo que se ha pagado por los derechos, el volumen, como es el ejemplar, los costes.
O sea, no es porque tenga más oro ni...
Hay un aspecto que es que la gráfica de evolución del precio del papel de impresión...
Correcto.
Menos mal que lo digital lo ha cambiado, porque es que se acaban los bosques. Antes de que se acaben los bosques, el papel de imprimir que traíamos de Escandinavia y en el negocio de las imprentas ha sido una de las puertas de la ruina. O sea, el pergaminata cuesta un animalá, ¿entiendes? Y entonces esa gráfica, al no corregirse, va haciendo prohibitivo el uso, el uso de estos materiales.
Y luego ya tenemos impreso el ejemplar. Ahora tenemos que encuadernar el ejemplar.
Claro.
Entonces, todo es un trabajo manual.
Y luego la divulgación, claro.
Y luego la divulgación. Pero bueno, hay ejemplares que posiblemente el encuadernador, pues cuando empieza a trabajar con ellos, nos puede entregar dos o tres al mes, mensualmente.
Sí,
entonces
sí.
Va todo muy lento.
Pero hay dos extremos. Ahí hay un extremo que es como la situación actual de la economía. Como los ricos muy ricos no desaparecen, sino que siguen ahí, hay gente que está produciendo una línea de precio que a mí me parece absolutamente delirante. 15.000 euros, 15.000 euros por un libro, sea de los duques de Berry o sea de quien quiera, ¿vale?
O sea que es un capricho de ricos, ¿no?
Está ya dirigido y entonces ¿qué hacen? Reducen mucho el número de
tirada,
de tirada y ponen oro hasta en el pestillo de la puerta, para que se justifique perlas y tal, que está bien, no sé, es una línea y como el comercio es libre, están
pues sí.
En su derecho. Pero claro, ves en el escaparate que la gente que empieza a tener una cierta cultura piensa y le parece casi son precios que parecen que menosprecian a los que no los pueden alcanzar.
Claro.
Y yo creo que siempre debería acompañarse y en eso UNESCO no hay que confundirlo. Esto no es un tema para caprichos de joyería rica, que las joyas pasa igual. O sea, las joyas no
también,
tienen
también.
Como entre traficantes y todo, todos van a Tiffany's, o sea, mucha droga por Brasil y luego a comprar en Tiffany's. Oiga, usted, lo que dice UNESCO y lo que dice la humanidad razonable no va por ahí, ¿eh? No deben ser, porque además pasa una cosa que es también patética. ¿Quiénes han tenido estos libros cuando salieron? Que en Valencia fue la puerta por la que empezó todo. Vicente García y vosotros y los otros, ¿no? Entonces, los farmacéuticos, los notarios, me acuerdo de mi amigo Rafa Gómez Ferrer y su amor por San Vicente, tenía el despacho poblado primero. ¿Entiendes? Bueno, eso es lo normal. Se muere un farmacéutico, se muere un notario y lo primero lo que hacen los hijos ahora es ir corriendo y sus viudas a ver si consiguen vender, porque como pagaron muchísimo... piensan que muchísimo cobrarán. Equívoco.
Ya.
El libro hay que amarlo. Y el libro está para... ¿Sabes qué me decía a mí Ignacio Agustí? El famoso novelista que conocí yo siendo un jovencito en Barcelona. Me dijo, el que ama los libros es capaz de encontrarlo por la noche sin abrir la luz.
Sí.
Claro, claro. Claro, el libro hay que amar tocándolo.
Pues,
sí, sí.
Pues, ¿entiendes? José Manuel, perdona que te corte. Ese es el primer punto que nosotros tenemos. Y es que cuando ofrecemos un libro al cliente, El primer punto es, el libro es para tenerlo y disfrutarlo. Para hacer negocio con él, casi no lo compres.
Muy bien.
Casi, porque lo puedes disfrutar.
En la serie de Isabel, cómo Juana, en los viajes esos, que además los barcos en el mar eran muy arriesgados, porque siempre tenían tormenta y naufragaban. ¿Cómo llevan? Ella aparece leyendo el libro de horas, Juana. ¿Cómo lo llevan embuchacadito, embolsadito? Y era el tesoro siempre portable, ¿no?
Claro.
Y hay maravillas.
¿Y cuál es el perfil de vuestros compradores, Juan?
¿El perfil de nuestros compradores? Pues el perfil de nuestros compradores es básicamente la clase media, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a decir que no un cliente nuestro va a tener todo nuestro producto. Entonces sí que hay clientes que se centran en un libro en concreto y que hacen un esfuerzo, pero bueno, como tenemos la posibilidad que su pequeña cuota de 50 o 100 euros mensualmente lo va pagando, pues el hombre cuando no se da cuenta ha disfrutado, tiene su libro y realmente ha dejado de pagarlo, lo tiene todo pagado. Entonces, pues ese es el motivo por el que la gente pues accede un poquito, ¿no? Estamos en todos los niveles, ¿no?
Claro.
Luego tenemos el gran coleccionista.
Yo tengo una respuesta para su pregunta. ¿Cuál es el perfil de sus compradores? La gente que los conoce. Es decir, claro.
También, claro, también.
Porque es que...
Eso también.
Claro, porque una vez conoces te das cuenta, por ejemplo, aquí no hemos hablado de vuestros mapas, ¿eh? De que habéis hecho el documento del Hospital de Valencia.
Correcto.
Ah, sí,
claro.
Sí, sí,
¿por
sí,
qué,
sí,
los, qué es el Hospital de Valencia? Porque han mareado, porque vino el rey nuevo.
El príncipe en aquel momento.
Entonces, príncipe, a inaugurar la ceremonia de los 700 años, nada menos, en el hospital que está...
La hermandad entre el Hospital General de Valencia,
claro,
y el Hospital de los Pobres de Roma.
Claro, no solo eso. Es que el hospital nace en la calle Hospital, donde ahora está la biblioteca. Y ahí nace la Facultad de Cirugía, la primera de
Valencia.
Viene la medicina viene de Damasco a Salerno, de Salerno a Montpellier y de Montpellier a Valencia. Y la primera escuela de cirugía en España es la de Valencia, y además hace una escuela de medicina que ha hecho la medicina valenciana, ha sido famosa por su ciencia. Bueno, todo eso,
sí.
Ellos se han lanzado y han hecho el documento, que es precioso.
Vendrá Alberto un día y nos cuenta
todas esas cosas.
Bueno, y tú también, sí, quedas invitado cuando venga Alberto y podemos hablar de todas esas cosas. Y José Manuel, ¿los Beatos tienen algún tipo de reconocimiento oficial internacional por alguna institución?
Por todas, vamos a ver. Los Beatos son los libros de referencia en las bibliotecas en que se custodian, ¿vale? Son el... En la Biblioteca Nacional, si tú ves los números que tienen en España, claro, los primeros números son el Códice Emilianense, porque son los más antiguos libros que tenemos,
ya.
Que además son tan sorprendentemente vistosos. Y luego, los Beatos, como hemos dicho, son objeto en este momento de que Portugal y España antes, eso ha sido por un aviso que les lanzamos, antes de que la Pierpont Morgan, con dinero americano, diga que va a hacer la exposición mundial de beatos, que no va a poder mover los que son institucionales, pero ellos lo dicen porque en Dinés Torrons, digo, che, que lo han anunciado para final del 2015, moveros. Oye, y se movieron, y el responsable de archivos de España, que es Severiano, y el de Portugal, que aquí también tenemos el nombre, han hecho el trámite, el trámite de inscripción de la solicitud de que UNESCO lo reconozca como memoria del mundo patrimonio de la humanidad.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es el programa de memoria?
Pues muy fácil.
Memoria del mundo.
La gente sabe que la UNESCO ha hecho que las cabezas de Abu Simbel, que los grandes monumentos, que la Alhambra no se deteriore, porque la Alhambra llegó a estar ocupada de gitanos, que aquello fue buenísima gente los gitanos, pero no tenían cultura, y estaba tan abandonada. Bien, entonces, la segunda cosa es que el éxito del UNESCO Patrimonio de la Humanidad obligó a los que no tienen monumentos, como Australia y otros, a que inventaran una fórmula que era el patrimonio inmaterial, que es la música, las canciones, las tradiciones. Entre ambos está la tercera especialidad, que es la que el fundador de UNESCO creó, la primera de todos, se llama Memoria del Mundo, que es salvemos primero lo que es nuestra propia memoria. La novena sinfonía de Beethoven, la partitura. El acuerdo de Tordesillas, el tratado. La rendición de Granada, el texto. Las paces más... en esa sección, los beatos.
Sí, sí. ¿Tú quieres añadir algo a esto? Porque nos quedan muy pocos minutos ya. No. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿qué supone para un editor, para vosotros, para Millennium, una institución como la UNESCO?
Bueno, pues como nosotros tenemos un par de beatos publicados, el de Navarra y el del Brin concretamente, pues bueno, que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad todo el conjunto de beatos, pues para nosotros es un prestigio, es un relanzamiento, es un darnos a conocer.
Es que pasan a ser ellos merecedores de custodios del patrimonio de la humanidad. Es decir, es un reconocimiento que tiene la siguiente fase. La inscripción oficial de los estados ya ha sido hecha por Portugal y España en el mes de marzo. Están ya en la lista. Ahora hay que hacer la cola, porque en todo el mundo presentan otras cosas, y en junio, o de este año, si fuera todo bien, en junio de este año la declaración patrimonio. Es muy probable que tantos que están en cola no pueda ser junio de este año y sea en junio del siguiente.
Bueno, pero está en camino. Verá.
Ah, no, pero ha dicho UNESCO París, nos ha dicho a nosotros, la directora general, a través de Tania Fernández de Toledo, que es la responsable de esto, que un mes después de que se declaren, nos ceden el crucero del Palacio Fontenoy, la sede de París, para llevar por lo menos 5 beatos originales que llevarán España, Portugal y el único que tiene Francia, y con todos nuestros amigos, cada uno llevará el beato que ha reproducido para que la gente, esos reproducidos se permitirán tocar con las manos.
¡Qué bien!
Y entonces iremos la comisión del consorcio, los que se quieran apuntar, el que se quiera quedar fuera, no es obligatorio. De momento ya tenemos el consorcio en marcha, y vendrán a París a recibir el reconocimiento directamente de manos de la directora general del esfuerzo que han hecho. ¿Que han hecho un esfuerzo y algunos han hecho negocio? Muy bien.
Nosotros vamos a París, ¿eh? Nosotros vamos a París, ¿eh?
Os lo merecéis.
Vale. Nosotros vamos.
Y Juan, ¿hay algún tipo de formación específica en estos códices? ¿Algún máster que los interesados puedan seguir desde documentación y biblioteconomía para conocerlos más a fondo?
A ver, concretamente sí hay documentación y hay especialidades en este campo, porque yo sí tengo concretamente que la tercera semana de este mes pasado de octubre en Madrid se hizo un máster sobre documentación de libro antiguo en la propia Universidad Carlos III. Las universidades sí desarrollan este tipo de cursos y másteres, y bueno, pues hay que estar ahí un poquito en el desarrollo de cuándo salen y la gente.
Pero es que esta casa, que se llama Universidad Politécnica de Valencia, tiene una facultad de Bellas Artes de caerse patas arriba, que han estudiado a beatos y que tienen el tema, igual que Salvador Aldana y otros que dan en Historia del Arte en la otra universidad también. Claro, es decir, el marqués de Lozoya, primer descubridor de esto, ya abrió, y Garín Ortiz de Taranco, el que fue el centenario director su alumno, ya abrieron el surco a que esto fuera naturalmente, este es el nutriente del saber académico de universidad. Claro que hay másteres de esto, pero está todo hasta ahora solo para los que están en la facultad, ¿entiendes? Y se encierran. Sí. Esto es abrir puertas y ventanas y que el que pasa por la calle del Pilar, correcto, hoy llamada Roger de Flor, ve allí un cartelón que dice, ¿y esto de que el apocalipsis, el juicio que va a venir, eso qué será? Entre usted y recibirá. Y además hay varias, digamos, no va a reducirse la presencia de este fenómeno en el mundo, ¿eh? Va a ampliarse.
¿Eso hace falta?
Esto tiene un origen que es que solo Urs von Balthasar, un alemán teólogo importante, con un librito pequeñito que hizo un mozárabe, que se fue de aquí, que se llama El Apocalipsis de Bamberg, que no es ni siquiera beato, es otra cosa mucho menos. Oye, ya se lo han declarado la UNESCO hace 5 años, ese librito, Patrimonio de la Humanidad. Y están todos, es que la influencia, ¿entiendes? Y están todos los beatos hispánicos, que son colosales, todavía, es que a veces nos quedamos así con... ¿Entiendes? O sea, nos pasan la mano por la nariz como si fuéramos tontos.
Pues sí.
Finalmente solo quiero hacer una pequeña puntualización, ¿eh? Y es agradecer a José Manuel este interés que tiene en el mundo de los beatos y habernos ofrecido esta posibilidad de participar y colaborar con él, ¿eh?
Eso está. La próxima será la colectiva en el Colegio de Médicos, que tiene uno de los salones más grandes. El 14 de enero lo vamos a poner a reventar. Y si la Politécnica, que nos cedió el rectorado el otro día...
Sí, para, que diste una brillante conferencia.
No, pero en la Politécnica acabamos de ver aquí el Salón de Nexus,
sí,
que nos comprometemos a llenarlo.
Bueno, todo lo que tenemos aquí es muy bueno.
Ya, pero sí, que si en Nexus...
Personalmente, el otro día estuve encantado de colaborar con él en esa charla que se dio, y hablando de nuestros dos beatos, de la Barra y de Berlín.
Estuvo muy bien, yo doy fe porque estuve allí.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes qué
yo
pasa?
Yo soy una seguidora de José Manuel. No,
pero los beatos, como antes he dicho, es como el vino. Los que les gusta mucho el vino, hablan mucho de vino y lo beben mucho.
Eso.
Eso es lo mismo, aquí hay que beberse los beatos.
Pues nada, Alberto y José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y en el interés por los beatos y por todo nuestro patrimonio medieval y que siga creciendo. Es lo importante, o sea, no cejéis de él. Si queréis despediros de
nuestros
oyentes.
Pues nada, por mi parte, decir, Carmen, que estoy aquí a tu disposición para cualquier otro acontecimiento
y
como este.
Espero que vengáis, porque a mí, no sé, José Manuel ha hecho que bueno, también tengo un interés especial.
Hoy teníamos a José Manuel hablando en general de los beatos con su entusiasmo. A ver si otro día, si nos puntualizamos en algún beato en concreto, y hablamos.
Eso sería muy interesante.
Y especificamos.
Y bueno, también quería decir que Juan ha tenido la gentileza de traer varios ejemplares de sus ediciones, y es una lástima que a través de las ondas nos podamos hacer partícipes de tanta belleza. No obstante, en la página web de la editorial Millennium Liber podréis encontrar el catálogo y un buen surtido de imágenes. De verdad, ojearlo, es fantástico. Y podéis ver, como ya os hemos dicho antes, la exposición recoger el catálogo
en el
Centro UNESCO. ¿Quieres tú añadir alguna cosa más?
No, simplemente que no serán defraudados.
No, porque si estás tú,
desde luego, porque esté yo.
Los vas a convencer a que te compren libros.
No, yo no, ni me dedico a la venta, ni lo que pasa es que es contagioso. Es decir, la pasión, como el vino, como, entiéndeme. Sí. La gastronomía da un paso de gigante porque la gente ha aprendido a valorarlo con el paladar.
Pues, y evidentemente no podemos despedirnos sin daros las gracias a vosotros, nuestros oyentes. Sergio Rico en el control y Carmen Leinez al micrófono os desean que paséis una semana iluminada. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.